Esta mañana vamos a exprimir un poquito más la escena, la famosa escena. Pues si no eres muy asiduo a la iglesia, y entonces siempre hay historias dentro de la iglesia que todo el mundo conoce, todo el mundo habla de ellas como si las hubiésemos leído, porque suenan. Entonces, la historia de David y Goliat la conoce todo el mundo. Bueno, si no la conoces, no, es que no eres parte del mundo. Es muy conocida la historia de David y Goliat. Esto, a tanto que yo digo, cuéntamela, y serías capaz de reproducirla, a lo mejor sin muchos detalles. Entonces, lo que estamos haciendo es mirar los detalles para seguir con nuestra forma de pensar y lo que queremos transmitirnos como iglesia, que somos personas normales, que tenemos vidas normales, que podemos disfrutar de cosas normales y que a veces el hecho de decir, es que yo voy a la iglesia, que soy cristiano, entonces nos cae como una losa, entre comillas, de condenación, de que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada de lo que hacen las personas, no puedo divertirme, no puedo... Bueno, como quitar esa losa. Pero claro, al quitar esa losa, yo siempre que estás dándole vueltas a todo eso, dice, bueno, que no nos pasemos de quitar la losa, ¿vale? O sea, hay que quitar la losa. Hay medidas. Hay cosas que podemos ser iguales, normales o no. Déjame que oramos. Intento aclarar lo que he dicho mientras tú piensas en la locura que quiero transmitiros. Señor Jesús, ahora nos acercamos a pensar en tu palabra, en nuestra relación contigo. Y lo único que pedimos es que, primero, dentro de las cosas que yo pueda compartir, que tú las perfecciones para que lleguen a nuestro corazón de una forma que sea tuya. Y que nos ayude en nuestra relación contigo. Y que nos ayude en nuestra relación con el mundo. Y que nos ayude en nuestra relación con nosotros mismos. Y que nos ayude a tomar decisiones firmes, claras y de alguna manera, voy a decir ya, eternas de nuestra relación contigo. Si estamos aquí, hemos cantado canciones con letra que proclamaba la grandeza que tú eres, lo grande que eres, lo que has hecho, qué haces tú cuando estamos en situaciones difíciles, pues no queremos que queden solo como canciones, sino que realmente lo vivamos. Queremos pedirte por nuestras vidas, por nuestra relación contigo, que te podamos ver como un Dios muy grande y que los problemas, por grandes que sean, se queden pequeños. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, una vida normal. Una vida normal, pero no, pongo el título, pero que no significa hacer lo que es normal. Vale, nosotros tenemos una vida normal, porque a veces la gente nos ve como extraterrestres o cosas marcianos, o eres cristiano, entonces no puedes. No, yo soy cristiano y puedo. Puedo todo, porque mira estas imágenes, esta imagen, mira estas personas. ¿Hay alguien que destacaría sobre todas estas personas? Espero que me... Os dejo hablar, podéis hablar. ¿Alguien que destacaría sobre estas personas? Sí, hay uno que va en sentido contrario. ¿Hay algo más que destaca de esta persona? Es pequeño. Alguien ha dicho que es pequeño. Vale. Y brilla. O un poquito más que los demás, brilla. Vale, mira, lo de pequeño no está bien. Digo, es que hasta estoy caja. Porque recordad que estamos hablando del momento donde David, un chico pequeño, se enfrenta a Goliat, un monstruo. Bien, el domingo pasado vimos que este monstruo tenía sus medidas. ¿Os recordáis que eran 3 metros más o menos? Y además este monstruo no iba a cuerpo descubierto, sino llevaba unas mallas de 55 kilos y una lanza cuya punta medía 6 kilos. O sea, un paladín, como aprendimos el domingo pasado. Era un monstruo, ¿vale? Y tenemos a David, que era pequeño, pequeño, y que se enfrentó sin ningún reparo a él. Ahí pararemos a pensar en eso. Mira, nuestra vida puede ser normal, pero que sepamos que nunca va a ser normal, normal, normal. ¿Me entendéis? Porque en nuestra vida, al tomar una decisión de seguir a Dios, vamos a ir contracorriente. Nuestra forma de caminar va a ser contracorriente. ¿Pero eso es malo? No. Y esta imagen refleja que no es malo porque solo hay uno que está iluminado. Uno que es luz. Y ese es el que va contracorriente. Y entonces puede decir, bueno, pues saltamos a Mateo 5 y dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nuestra vida como creyentes es una vida normal. Pero dentro de esa normalidad, nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Y quería poner esto, no para causar, para decir, ah, como más carga, ahora yo tengo que ser luz en el mundo y todo, sino que es que en nuestra normalidad de la vida vamos a ver que vamos a chocarnos muchas veces con muchas cosas. Y vas a decir, pero si en la iglesia predican que es normal, que somos normales, y esto estoy chocando todo el rato, chocando. Es que si estás chocando mucho, estás chocando todo el rato, quiere decir que vas bien, porque nuestra vida es normal, pero la vida del mundo no es normal. No es normal. Entonces nos encontramos ahora, bueno, hay muchas situaciones en la vida, porque puedes pensar en la familia, puedes pensar en el trabajo, puedes pensar en las vacaciones, puedes pensar en los hobbies, puedes hacer, todo puede ser normal, pero tiene que ser distinto, tiene que haber un sello distinto y una marca distinta, porque nuestro compromiso es con Dios. Esto lo vemos en la vida de David, que hay un compromiso distinto y una marca distinta, porque él entendía quién era Dios. Déjame decirte esta frase. Hoy vamos a ver a David enfrentarse a una situación que se enfrenta a todo el pueblo de Israel, pero David, al tener un concepto de Dios acertado, ese problema no es problema para David. Entonces, claro, te quedas pensando, fíjate, si sacas punta a ese lápiz, a esa idea, los problemas existen en nuestra vida para saber o para entender cuán grande o cómo es nuestra relación con Dios. ¿Lo entendéis? Si tú te viene un problema y tu tendencia es huir, es taparte, ya veremos una imagen. Bueno, siempre hablo de esto, es taparte con la sábana y hacer como cuando eras pequeño, si no lo hacías, que venía el coco y te tapabas y parecía que el coco había desaparecido y estaba fuera mirando. Entonces, te tapas y entonces eso. Si es así, a lo mejor es que tu relación con Dios o lo que tú piensas de Dios no es tan grande como es Dios. Tienes un Dios muy chiquitín. Entonces, las pruebas que vienen a nuestras vidas nos sirven como una herramienta para ayudarnos a pensar, ¿cómo es Dios? Si mi Dios es grande, ¿este problema cómo es?
Pequeño.
Pero si mi Dios es pequeño, ¿este problemita cómo es? Grande. Y se convierte en Goliat. Y ahí estaba Goliat. Así que vamos a la escena. Vamos a 1 Samuel 17, 16-24. Y vais a ver cómo hay muchas cosas que hemos mencionado así, pinceladas, que tienen su que lo podemos encontrar en este texto y sacar punta a este texto. Dice, esta versión, la verdad es que ahora mismo no sé cuál es, entonces a lo mejor no coincide mucho, el contenido es el mismo. Y el filisteo se acercó a la mañana y a la tarde y se presentó 40 días, como ya sabíamos, el filisteo es Goliat, 40 días. Y Isaí dijo a David, su hijo, Isaí era el padre de David, dice, toma ahora por tus hermanos un efa de este maíz seco y estos 10 panes y corre al campamento, toma estos panes y corre al campamento a tus hermanos y lleva estos 10 quesos al capitán de sus 1000 y mira cómo les va a tus hermanos y haz su promesa. Ahora Saúl y ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Elá, luchando con los filisteos. David se levantó temprano en la mañana, dejó sus ovejas con un guardián y tomó y fue como su padre le había mandado y llegó a la trinchera. Y cuando el anfitrión iba a la pelea y gritó por la batalla, porque Israel y los filisteos habían puesto la batalla en orden, ejército contra ejército. Si yo paro un momento aquí, porque así nos metemos en la escena, y veis el dibujo, lo podéis ver sin ningún problema. Era como, la escena es que, ¡vamos a pelear! Vale, entonces, venga, vamos a pelear. Vamos a pelear. Y se ponía, los de Israel, en orden, todos en orden. Y los filisteos, plim, 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 todos en orden. Y se ponía uno frente al otro. Yo intuyo que ahí todos se quedarían mirando a ver quién es el guapo que da el primer paso. ¿Vale? Pues el primero que grita, pues el otro sigue. Entonces se quedan mirando. Ahí queda la escena así. Está uno enfrente del otro. Y David llegó con dejó su carruaje en la mano del guardián del carruaje y corrió hacia el ejército y vino y saludó a sus hermanos. Y mientras hablaba con ellos, que esta parte, digo, estaban en fila, pues David metiendo, hola, ¿qué tal estáis? Todo el encargo que su padre le había dicho. Y vino a saludar a sus hermanos y mientras hablaba con ellos, he aquí, salió el campeón. Esta versión me gusta más porque la otra dice el paladín, que no me dice nada. Pero el campeón, Salió el filisteo grande, salió el problemón grande y salió. Y David estaba hablando con los hermanos y esto. Y el filisteo, vale, Goliat de nombre, de los ejércitos de los filisteos, y habló según las mismas palabras que decía siempre. Y David los oyó. Y todos los hombres de Israel, cuando vieron al hombre, ¿qué hicieron? ¡Qué cobardes, por favor! Eran muchos. Y solamente era un hombre muy grande. Eran muchos. ¿Y qué hicieron todos? Huyeron. Vieron el problema y huyeron. ¿Cómo es el tamaño del Dios de este pueblo? Pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Eran todos y todos salieron corriendo. Y tuvieron mucho miedo. Y digo, ¿y qué dirán otras versiones de la Biblia? ¿Cómo se podría traducir de otra forma? Porque a lo mejor esta traducción es un poco exagerada. Entonces, digo, voy a ver para no criticar a Israel, aunque muchas veces nuestras vidas se parecen mucho a las vidas de Israel. ¿Lo leéis bien? Tenía que haber cambiado el color. Bien. En otra versión que dice traducción del lenguaje actual, dice, cuando vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Cuando vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Y yo digo, pero ¿quién huiría? Todos salieron corriendo. Todos. Y luego, en otra versión, nueva versión internacional, cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían, y este añade, despavoridos. Despavoridos. Y la palabra de Dios para todos dice, y los soldados de israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Corrían de miedo. ¿Y David? David estaba mirando cómo corrían de miedo. Por eso David es el chico este que va contracorriente mientras los otros van huyendo. Ahí está David. Porque el tamaño de Dios de David era muy grande. Es que para su mente, pero ¿cómo vamos a salir corriendo? Si solo es un hombre. Ya, pero mira qué cacho de hombre. Mira qué fuerte es. Es que seguramente va a matar. Ya, pero ¿y cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es mi Dios? Ahora, plantea esto a situaciones de tu propia vida. A situaciones que nosotros estamos pasando en nuestra vida. Pueden ser situaciones pequeñas o situaciones grandes. Mira, yo cuando hablo con personas mucho más jóvenes y me cuentan sus problemas, ya como persona entrada en edad, yo veo sus problemas y por dentro uno piensa, si eso ya lo hemos pasado todos. Y anda que no te queda, ¿no? Como diciendo, si estás preocupado por eso, prepárate para todo lo que viene. Pero ese es su problema, ese es su Goliat, es ese, ¿vale? Mis Goliat son mis Goliat. Nuestro Dios es el mismo. ¿De qué tamaño es tu Dios para que puedas ver al Goliat que tienes delante de una forma o de otra forma? Aquí vemos al pueblo de Israel que estaba huyendo, todos, porque podían haber hecho piña y haber dicho, mira, todo entre todos juntos, yo creo que podemos hacer algo. No, todos salieron corriendo. Ni pensaron que podían hacer nada. Yo pensé en situaciones. Mira, e incluso es que una vez me enfrenté a una situación muy, muy difícil de un hombre que había perdido su hijo, que tenía 21 años, de un accidente de moto. Bueno, yo cuando recibí la noticia, la verdad es que a mí el corazón se me partió. Digo, a mí me pasa eso y yo creo que me muero. Yo, pues, no es nada. Entonces yo le escribí un correo diciendo que estamos orando. Oramos, y como iglesia oramos. A lo mejor no te acuerdas, pero está en la lista de oración. Porque es algo que para mí era muy impactante. Digo, y era un hombre que era misionero, pero eso es un detalle, ¿vale? Un hombre que tiene una buena relación con Dios, todo. Y entonces digo, bueno, seguramente dejará todo, yo qué sé, porque la muerte de un hijo es muy traumática, más en otro país, más como falleció, todo. Y digo, ¿y ahora qué va a hacer este hombre? Y yo le escribí un correo, pues, yo qué sé, la verdad es que no me acuerdo ni lo que escribí, solamente expresando, pues, nuestro cariño y que vamos a orar por él. Su respuesta: gracias, Andrés, por ese correo. Gracias por tu cariño. Dios nos ha permitido disfrutar de nuestro hijo 21 años y estamos muy agradecidos. ¿Quién sabe que lo leí como 20 veces? Digo, ¿se ha equivocado? ¿Ha escrito a otro? No, él me enseñó que el tamaño de su Dios era muy grande. Incluso os voy a confesar mi pecado ahí. dije, bueno, esto es al principio, así como para esto al paso, vamos al tiempo, vamos a ver qué pasa al tiempo. Al tiempo el hombre sigue adelante, sigue con su ministerio, sigue con su llamado. Yo no dudo de que haya pasado sus ratos malos, pero él sabe que su Dios, sabe que Dios es mucho más grande que situaciones muy difíciles que podemos enfrentar en la vida. Doy gracias a Dios por habernos dejado disfrutar 21 años de mi hijo. Uf. Situaciones difíciles, porque a veces vemos a Goliat y empiezas ahí en Goliat y te quedas lejos. No, no, yo lo que quiero es que tú lo pongas a tu situación. Esta situación es extrema, de mucha dificultad, de lo más. Pero ponlo a tu situación, aunque digas, no, pero pues ya lo mío, después de lo que has dicho, es ridículo. No importa, es tu situación, es tu momento, es tu dificultad. Entonces, ¿cómo es de grande Dios en tu vida para poder enfrentarte hasta a esta situación? A veces, nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, hacemos esto. Que es lo contrario que veo en David. Y luego, investigando esto, resulta que es mentira que los avestruces no meten la cabeza. Digo, porque yo siempre tenía una pregunta. Si el avestruz mete la cabeza dentro de la tierra, no se muere ahogado. ¿Entiendes? Digo, pues se está muriendo. La tendrá que sacar en algún momento. Pero resulta que esto es un mito, porque como el que se lo inventó debe ser que hace mucho tiempo. Los avestruces bajan el cuello porque son muy largos, pues para comer, para todo eso. Entonces él pensó que metía la cabeza debajo de la tierra. Pero eso es mentira. Ahora, fíjate esta imagen. ¿No será que nosotros en nuestras vidas, muchas veces frente a muchas situaciones, lo que hacemos es meter la cabeza debajo de la tierra? A ver si pasa, a ver si pasa, a ver si pasa. Y yo pregunto, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios para ti? ¿Y Dios no puede hacer nada o qué? ¿O es que Dios es más pequeño que el problema? Pues el problema que tenía David enfrente era un problema muy, muy grande. Yo no sé cómo vivimos nuestras vidas normales, porque vivir nuestras vidas normales no es vivir nuestras vidas escondiendo nuestra cabeza, huyendo o intentando, como que el problema desaparece porque no lo veo. El problema está ahí esperando a que saquen la cabeza y va a estar allí. Y luego la filosofía o la idea de que el tiempo cura todo, mira, yo eso todavía no lo he comprobado. Lo único que hace el tiempo es camuflar las cosas para que ¡pum!, salgan más grandes todavía, para enfrentar los problemas. Lo que pasa es que tenemos que entender que en nuestra vida normal, donde podemos disfrutar de las cosas normales de la vida, con alegría, con gozo, con risas, con lo que sea, los problemas no pueden pararnos ni paralizarnos. Pero al seguir a Dios, nosotros al responder a Dios, vamos a encontrar siempre choques y choques y choques. No es una buena solución que David hubiese dicho, ah, pues como todos corren y se van, pues yo también me voy. Yo también voy, me voy con ellos. Eso sería, hubiese sido ya perfecto para David. Pues venga, todo Israel corriendo, todos. Pues ya, nadie hubiese dicho nada. Pero yo veo a David como quitando a la gente, no apartar, porque yo quiero ver a Goliat. Yo no quiero esconder mi cabeza. Yo no quiero esconder mi cabeza. Mira, en la normalidad de tu vida, no escondas tu cabeza frente a los problemas. Enfrente a los problemas. Es que no puedo. Perfecto, porque no eres tú. ¿Quién va a ayudarte a enfrentar los problemas? Dios. Ahora, si tu Dios o tu relación con Dios es minúscula, entonces la ayuda que tienes es minúscula. No porque Dios cambie, sino porque tú no vas a saber usar las herramientas que Dios te está dando. Las herramientas que Dios pone en tus manos. ¿Sabéis la herramienta? Y lo repasamos el domingo pasado. La herramienta que Dios puso en las manos de David fueron unas piedras, que yo digo, no hay una forma más ridícula de matar a un gigante que unas piedras. Pues unas piedras es lo que puso. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos para enfrentar esos problemas y esas situaciones? Y los problemas pueden ser de cualquier tipo, porque pueden ser, incluso a veces pensamos en problemas con los demás, ahora estás pensando, es verdad, ahora tengo que enfrentar mi problema de trabajo, tengo que enfrentar mi problema. No, pero a veces el problema está con nosotros mismos. Con nosotros mismos, porque en una ocasión cuando estaba estudiando algo que llamaba de mediación de conflicto, digo, para ayudar a los demás a resolver sus conflictos. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? Que los conflictos más gordos son de las personas con las personas, es decir, conmigo mismo, lo que pienso de mí, lo que siento de mí, lo que creo de mí, lo que hago conmigo, lo que me cuido a mí, es todas las cosas que tienen que ver conmigo. Si yo no estoy arreglado, ¿qué voy a arreglar a los demás? ¿Y Dios me ayuda a arreglarme? Claro que sí. Dios te ayuda a arreglarte, por supuesto. ¿Para qué? Para que seas muy grande frente a los demás, no para que puedas ayudar a los demás. y que puedas enfrentar los problemas. Mi Dios es grande, así que los problemas son pequeños. Pequeños. Que Andrés, tú no sabes mi problema. La verdad es que no. Pero Dios sí. Y también voy a decir otra cosa. Andrés, es que si tú estuvieses en mi pellejo, ¿qué harías? Mira, no tengo ni idea, porque yo estoy en el mío, ¿vale? Yo tengo mis problemas, pero yo te puedo decir que quien está en tu pellejo es Dios, que te quiere ayudar. Déjate ayudar, déjate ayudar. No huyas, no huyas, no seas cobarde, no andes despavorido. Enfréntate. ¿Pero con qué? Con las armas de Dios. Con las armas. Por eso sacar punta a esta escena nos hace más normales. Pero nos hace normales en una sociedad que va contracorriente y nosotros tenemos las herramientas que Dios nos ha dado. Cualquiera que sea el problema. Yo estuve buscando también algunos ejemplos, digo, ejemplos en la Biblia de cobardía o desconfianza en Dios. Yo no sé muy bien qué poner. Y es que ocurre muchas veces, ocurre muchas veces. Van a entrar, el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Entonces, va Josué y dice, va, voy a mandar 12 espías para estratégicamente ver cómo van las cosas. De los 12, 10 volvieron con miedo. Mira, hemos visto, y dice, también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, una raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecieron, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿qué pasó con estos que fueron y dijeron el mensaje? Que todo el pueblo se asustó. Pero ¿cómo vamos a entrar entonces allí? Si son gigantes, si son gente muy grande, Goliaths que están allí. Pues ¿sabes qué pasa? Que el pueblo al final no entró. Y que el pueblo empezó a dar vueltas. Y que el pueblo tardó. Y que el pueblo desconfió de Dios. El problema era muy grande porque su relación con Dios era muy pequeñita. Muy pequeñita. Cuando Gedeón estaba montando un ejército, Dios le dijo, ahora pues, haz pregonar en los oídos del pueblo, diciendo, mira, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galá, o sea, que se vaya a su casa, y digo, va un ejército, gente valiente, entonces, ahora, quien tenga miedo, esto es así para que lo entiendan, quien tenga miedo de madrugada, sin que nadie te vea, a escondidillas, te vas a casa, ¿vale? Yo pensaría, bueno, pues nadie se va porque, hombre, estás ahí, eres un soldado, un valientón, ¿no? Que te vas a enfrentar a eso. Y se devolvieron de 22.000. 22.000 personas se fueron y quedaron 10.000. Si tú sigues leyendo la historia, Dios va puliendo el ejército ese poco a poco, poco a poco. Porque Dios no necesita muchas personas. Lo que necesita es personas que crean en Él, en el poder de Él. 22.000 se fueron. Que digo, 22.000 miedosos. Y yo pienso, ¿yo qué hubiese hecho? De madrugada, escondidas, te vas a casa y seguro, 22.000 miedosos. Y en Mateo vemos que incluso los discípulos dejaron a Jesús. Entonces, no es tan anormal el hecho de seguir a todos. ¿Se va Israel corriendo? Pues yo también me voy corriendo. Yo no voy a ser como David, no, yo sigo la corriente, lo que hacen todos los demás. Mira, no, nuestra vida es normal, pero es anormal en el sentido de que nosotros vamos a poder enfrentar los problemas. Porque los problemas no son más grandes que Dios, nunca son más grandes que Dios, nunca son más grandes que Dios. Entonces yo pensaba, David, Salmo, y viene, mira este Salmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Y esto lo creemos? ¿Lo creemos? Dice, Jehová que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. El que no se va a dormir es Dios. No se duerme, aunque tú pienses que sí, que no me hace caso, que estoy llorando y no me hace caso. No, Él está ahí, Él está ahí. Saca la cabeza de la tierra, enfréntate al problema y confía en Dios grande, problema pequeño. He aquí no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador y Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal y Él guardará tu alma y Jehová guardará tu salida y tu entrada. Tu entrada. Yo creo que esto, claro, David lo compuso esto mucho más tarde de esta escena con Goliat, pero David entendía perfectamente lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí. Mira, alzaré mis ojos a los montes y ¿quién me va a ayudar? ¿Los que están corriendo porque están asustados? No, Dios. ¿Quién te va a ayudar? Dios. ¿Quién te va a ayudar? ¿El pastor? No, Dios. ¿Quién te va a ayudar? ¿El coordinador de grupo casero? No, no. Te va a ayudar Dios. ¿Cómo es Dios para ti? Que a veces Dios lo encasillamos en un concepto de religión, en un cajoncito pequeño, en los momentos especiales donde dice voy a orar, aquí está Dios. Dios está en toda tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que piensas y en todo lo que sientes. Dios está en todo tú, si has dejado que Él forme parte de tu vida. Es momento como decir, ya voy a sacar a Dios de este cajón para que sea parte de todo lo que hago. Y si de lo que hago tengo que dejar de hacer cosas porque voy contra corriente, dejo de hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con Dios. Y si los problemas parece que me están atacando y los Goliaths se están levantando, no importa. Porque yo voy a alzar mis ojos a los montes y mi socorro viene de Dios. De Dios. Jesús demostró esto, y déjame repasarlo muy rápido, pero para que veáis. Demostró esto a sus discípulos cuando Él decidió enviar a 70. Esto lo voy a leer muy rápido y solo tienes que fijarte en las partes subrayadas. Jesús decidió enviar a 70 en unos evangelios, 72 en Lucas. Y los decidió enviar y dice, mira, ahora quiero que vayáis y prediquéis y vayáis preparando el camino. Claro, estos 70 dice, pues vaya problemón que me has puesto Jesús ahora. Pero bueno, les dio autoridad, yo estoy con vosotros o Dios estará con vosotros, venga, id y predicad. Así que salieron y los envió. Y les dijo, pero cuidado, porque os envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. Como para animarles en lo que tenían que hacer, dice, va a ser difícil, ¿no? Pero además quiero que sepáis que vais a ir a una cueva, mentira, la cueva no tiene salida. Entonces te vas a meter un corderito en la cueva y va a haber lobos. Pero yo os envío. Y todos, vale, gracias Jesús. Muy bien. Y además, para facilitar las cosas, no quiero que lleves dinero, ni tarjetas, ni el móvil, nada, ni mochila. Esto de la mochila tiene mucho que ver, porque nosotros somos de decir, no, yo no, es que no tengo nada, y tiene la nevera llena, la despensa llena, el trastero lleno, pues si acaso va a venir el fin del mundo, por lo menos tú tienes la lata de sardina ahí para sobrevivir. Entonces, la mochila significa un poco todo esto, todos nuestros planes así de estar seguros. No, ni mochila. ¿Y zapatos? ¡Ni zapatos! ¿Vale? Vale. Y luego dice, y no te detengas a saludar a nadie, que esto puede quedar como muy antipático, pero dice, no, yo quiero que cumplas lo que yo te estoy diciendo. No te entretengas con nada. Y entonces, tira para adelante. Haz lo que yo te estoy diciendo. Pero hazlo con mis fuerzas. No con tu sabiduría de decir, yo voy a planear todo, voy a llevar todo bien organizadito, voy a llevar... No. Desnudo, que yo te voy a utilizar. Y fueron los 70. No me llama tanto la atención este reto que Jesús puso en ellos como cuando volvieron. Y yo creo que fueron incrédulos a lo que iban a hacer. Pero dice que cuando volvieron llenos de gozo, volvieron gritando casi, y decía, regresaron muy contentos y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Mira, Señor, hasta Goliat se muere cuando los reprendemos en tu nombre. Y yo estaba ahí desnudito, delante de Goliat tan fuerte, y se murió. En tu nombre. ¿Qué clase de Dios tenemos? Nuestros problemas son muy grandes si nuestro Dios es muy pequeño. Nuestros problemas son muy pequeños si nuestro Dios es muy grande. Y Dios contesta. Que a veces pensamos que la oración, es que la oración se me queda corta porque tengo que hacer algo más. No tienes que hacer nada más. Mira cómo mandó a los 70. Los mandó sin ropa, sin dinero, sin mochila, sin zapatos. Y entonces, id y predicad que yo os voy a dar lo que necesitéis. Entonces, no necesitas nada, no necesitas tener nada para vencer a estos problemas. A veces, como cristianos, estamos atascados porque no entendemos la grandeza de Dios. Mira esto que vais a acordar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. ¿Lo crees? Es que viene de Dios. Pero es que fuera me están diciendo que no. Te van a decir que no. Pero ¿quién te está diciendo que sí? ¿Quién te está diciendo que sí? Y sabes que David no corrió. Todos corrían. Y esta imagen, quédate con eso, porque nuestra tendencia va a ser hacer lo que hacen todos. Todos corrían. Todos, ¡ah, que viene Goliat! ¡Socorro! Y David quitando, quita, quita. Yo me enfrento. porque mi Dios es un Dios muy, muy grande. Una vida normal no se deja llevar por lo normal. Y lo normal hablo lo que cualquier persona que no tiene a Dios puede contarte. No hay problema grande para un Dios tan grande. No hay. ¿Puede tardar más tiempo en solucionarse? Yo no digo que no. A veces el problema es que no escuchamos a Dios o no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. Y dices que el problema está ahí. Pero hombre, escucha lo que Dios te está diciendo. ¿Y cómo sé? Pues a veces en la Biblia lees versículos que dices, este lo salto. Porque es que no me conviene. Este no me interesa. Este para más tarde. Mañana empiezo. No, es que esto no funciona así. No funciona así. Vamos a hacer caso y vas a ver cómo ese gigante desaparece. No huyamos, no seamos una iglesia llena de personas que salen corriendo, sino que pensemos que vivimos con un Dios mucho más grande que Goliat, mucho más grande que tus problemas, mucho más grande que tu problema, o mucho más grande que lo que tú piensas de ti mismo, si es que es malo. Un Dios grande, problemas pequeños. El problema más grande que nosotros teníamos, y ahora vamos a participar de la Santa Cena, y quiero que en el tiempo que participemos, primero que sientas la libertad de participar. Si para ti el sacrificio de Jesús en la cruz tiene sentido, puedes participar con nosotros. Y dice, bueno, pero yo no me he bautizado. Entonces siempre hacemos esta pregunta, y pues, ¿a qué estás esperando? No sé, tenemos todo preparado para que nos digas, yo quiero bautizarme. Y damos ese paso de obediencia y a las palabras que Jesús no, nos dejó. Pero el impedimento más grande y el problema más grande que teníamos como personas, que siempre lo digo, es la muerte. Porque al fin y al cabo los problemas son pasajeros y todo, pero la muerte está allí. Y sabes que Jesús en la cruz venció a la muerte para que nosotros podamos vivir eternamente. Dice, vaya, eso no me lo creo, yo sí. ¿Y cómo? Por fe me lo creo. Y porque Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la cruz, Jesús no murió y lo enterraron y ahí se pudrió. Jesús resucitó y dijo, mira, yo lo hago para que vosotros veáis que va a pasar lo mismo con vosotros. Pero no solamente eso, porque a veces lo que nos distancia de Dios es que somos malos. Es el concepto que tenemos de nosotros mismos de personas pecadoras. Bueno, pues eso Jesús lo clavó en la cruz. Porque para Jesús no eres una persona pecadora. Eres una persona que tiene muchísimo valor. Para Dios tienes tanto valor que entregó a su único hijo para que tú, si crees en él, no te pierdas y tengas vida eterna. ¿La quieres? Es Dios quien te la está ofreciendo. ¿Quieres vencer a Goliat? Es a Jesús a quien tenemos que rendirnos. Pero de verdad, de corazón. No es a personas, no es a religiones, no es a iglesias, es a Dios. Un Dios grande, problemas pequeños.